¿Qué cambió? ¿Mejoró algo? No sé.
Nada, no.
Nada, ¿no?
Una porquería.
Sigue, el diagnóstico sigue siendo ese.
Como dijo un oyente temprano.
Es un bonito día igual, no llueve, no hace frío, pero ¿por qué estáis siempre quejosos, hombre? Está bonito.
El optimismo de Susana,
a prueba de bala. Hay que levantarse con buena onda. Igual sigo quejándome, no hay chocolate con churros, pero bueno.
Entonces...
habrá que traerlos de la maleta.
¿Quién los va a tener que traer?
Yo voy a traer
tú.
Un día, os voy a sorprender.
Exactamente tú. Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa hoy, en la tertulia de miércoles 23 de mayo. Susana Mangana, ya la escucharon.
Hola, buenos días.
Gabriel Masarovich, ¿cómo te va?
Muy buenos días, muy buenos días.
Conrado Hughes, cambiado de día otra vez.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Y Leonardo Costa, que enseguida se incorpora. Parlamentarios de la oposición se reunieron ayer con el gobierno para impulsar distintos proyectos de ley que han presentado en el Parlamento a efectos de enfrentar los problemas de la inseguridad. Por un lado, los diputados de Vamos Uruguay, Fitzgerald Cantero, Gustavo Cerzósimo y Germán Cardoso, mantuvieron un encuentro con el presidente de la República, José Mujica, que los recibió en la Torre Ejecutiva. Casi a la misma hora, pero en la sede del Ministerio del Interior, el titular de esa cartera, Eduardo Bonomi, recibía a dos dirigentes del herrerismo, Luis Alberto Heber, senador, que además es presidente del directorio del partido, y Gustavo Borsari, diputado. ¿Cómo vieron estos hechos políticos del día de ayer? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, el tema de la seguridad o inseguridad pública se ha instalado casi al tope de la agenda, y que además ha propiciado enfrentamientos muy duros entre Vamos Uruguay y el gobierno, el herrerismo y el gobierno. Esta otra forma de trabajar que se coló allí fue un poco sorpresa, ¿no? ¿Qué dicen?
No sé, yo... en estas cosas me parece que el presidente desconcierta y hace bien, porque su táctica es indescifrable.
Pero a ver, ¿es el presidente...? Bueno, o Vamos Uruguay, por ejemplo, cuando pide la reunión. Porque las cosas están muy crispadas entre Pedro Bordaberry y Bonomi, por mencionar un nivel. Sin embargo, resulta que los legisladores, estos diputados, van y piden un encuentro con el presidente.
Tres diputados, un diputado de Montevideo, un joven diputado de Montevideo, un joven diputado de Maldonado, y un tercer diputado, que también creo que es del interior.
Gustavo
de
San José,
que fue subsecretario de... hace muchos años de turismo, piden una entrevista y el presidente se las da. Entonces creo que el presidente, digamos, desarma o desarticula un poco, no la campaña, sino la sensación, que creo que para los ciudadanos es complicada, de sentir que el gobierno pretende tener una solución o una línea de seguridad pública y no está dispuesto a escuchar a nadie más. Digamos, sistema de entrevistas bifrontes que presenciamos ayer, en donde además el ministro Bonomi recibe a dos figuras de distintos sectores del Partido Nacional, porque, digo, en realidad aquí uno está el presidente, que aunque sea del sector de una, y Borsari, que está más alineado, digamos, digamos que asume representación sectorial. Bueno, a mí me parece bien. Los resultados no me parecen maravillosos, pero veamos qué pasa, o sea, con este input, qué es lo que el output que se produce hoy cuando se reúne el Gabinete de Seguridad del Gobierno, y a ver si hay algún movimiento que, digamos, que atienda lo que es una sensación pública muy preocupante.
Según dijeron, por ejemplo, los diputados de Vamos Uruguay, lo que charlaron con el presidente fue... ¿qué contenido tienen una serie de proyectos que ese sector elaboró en los últimos tiempos y ya presentó en el Poder Legislativo? Por ejemplo, proyecto de resarcimiento a las víctimas de la delincuencia. Por ejemplo, penalización de la tenencia de armas sin permiso a personas con antecedentes judiciales. Por ejemplo, la equiparación de la pena de homicidio para los que están en el tráfico de drogas. La posibilidad de acceso a la vivienda para las víctimas de violencia doméstica. En el caso de la reunión de Borsari y Heber con el ministro del Interior, ahí estuvo de por medio otro proyecto, un proyecto reciente del diputado Borsari, para facilitar los pedidos de identificación de personas en la vía pública por parte de la policía. ¿Quién sigue?
A mí me parece, primero, a ver, que se encuentre toda la sociedad. Yo, cuando decíamos la otra vez, lo decíamos todos, que esto es un problema que involucra a todos los uruguayos y por lo tanto a todas las fuerzas políticas y a toda la sociedad, por lo tanto que se dialogue, me parece mucho más saludable que haya enfrentamiento de un lado y otro, dialéctico, que no conducen a nada. Sí me preocupa algunas cosas, no en particular de Vamos Uruguay. Me parece que esta situación, que con lo de la pasiva, con la ultradifundida marcha, con la encuesta, ha generado una hiperinflación de iniciativas que en algunos casos pueden ser contradictorias entre sí, que uno se pierde mucho en conjuntarlas y tiende a pensar, está bárbaro, todo el mundo que tenga iniciativa, no, vuelvo a decir, no es solo la oposición, porque también hay legisladores del Frente Amplio proponiendo proyectos y hasta candidatos a la interna del Frente Amplio proponiendo soluciones en ese sentido, que me parece que hay como que es necesario, más allá del clima que hay, ordenar un poco la cancha, ¿no? Que me parece lo que falta, porque digo, hay un acuerdo interpartidario que respaldaron todos los partidos, hay medidas para llevar adelante en ese acuerdo interpartidario, hay medidas que se están llevando adelante, y creo que está bien que hay que darle respuestas a la sensación de la gente, pero no estoy seguro que sea lo mejor que lluevan iniciativas por todos lados y que todo más o menos quede bien. No sé si me explico.
Sí, creo que te explicas. Pero como decías, hay situaciones distintas, ¿no?
Claro, claro, porque, claro.
Por un lado, acá se está hablando de proyectos nuevos.
Y hay otros que están hace tiempo.
Sí, yo primero que nada creo que previo a todos estos incidentes, llámese la pasiva y eso, el tenor de la discusión pública había subido mucho, especialmente el presidente andaba un poco de mal humor y
cabrero
sí, está bien, y había dicho alguna manifestación pública de la oposición esto o aquello. Yo creo que este nuevo paso de diálogo es muy bueno, porque me parece que si a la violencia que hay en esta sociedad, lamentable pero que la hay, se le agrega una violencia verbal permanente de parte de las autoridades, la sensación de uno como ciudadano es estamos fuera de control. Entonces, me parece que este bajar la pelota de parte del presidente es muy bueno. En cuanto a los proyectos de ley, hay muchos que se presentaron hace mucho tiempo por parte de Vamos Uruguay. Me llamó la atención varios que están en carpeta y se lo entregaron al señor presidente, que yo no sé si son los mejores, porque realmente no me considero un especialista en esto. Yo creo que estos simplemente son paliativos a una situación de inseguridad que me parece que pasa mucho más por un tema policial y de manejo de administración del servicio de seguridad, pero que estos proyectos de ley por lo menos vienen a ser, reitero, paliativos. Por otra parte, si la semana pasada el gobierno estaba hablando de algunos proyectos que iba a enviar al Parlamento, creo que hay algunos que acá probablemente, ya que son iniciativa de la oposición, quizás el gobierno haría muy bien sobre trabajar sobre ellos. De alguna manera,
ejemplo, siendo, por ejemplo,
y por ejemplo el de resarcimiento de las víctimas, que es de Fichera Cantero, hay alguno más, el de la diputada Mayo, que habla sobre el tema de las cadenas, ¿cómo se llama? De las
pulseras
GPS. GPS, hay varios que se han sido discutiendo, y me parece que ahí
el endurecimiento a los narcos,
el
también
endurecimiento,
que parece
a los narcos,
haber bastante consenso,
que yo creo que de alguna manera lo que le permitirían al gobierno es mostrar que hacen partícipe del problema a la oposición. Lo traen a su vereda y todos tratan de buscar una solución. Yo creo que la gente está muy harta del tema de discusión pública, de soluciones. Se requiere el hacer. Entonces, el riesgo que corren en estas reuniones es que de esto no se haga nada. Entonces, obviamente que si invita al presidente, la oposición tiene que ir, por norma básicamente republicana, pero es muy importante lo que resuelve el presidente y su gabinete para seguir para adelante. Y además, de alguna manera, es un crédito que se le está dando al problema por parte de la oposición, que creo que el presidente debiera tomarlo, ¿no?
Sí, en mi caso me parece que, bueno, ya se ha dicho que es saludable y que es hasta deseable que la oposición colabore y también dialogue sobre este punto. Me llamó la atención porque unos van a ver al ministro del Interior y otros al presidente. Pareciera que lo lógico es que todos vean a la misma persona, en este caso el ministro del Interior. Pero bueno, como decía Connie, seguramente sea el estilo de presidencia que ejerce José Mujica. Por otro lado, a mí me parece que, si bien lo que voy a decir puede parecer un tanto utópico, trasnochado, un poco de la estratosfera, creo que no es así. A ver si lo puedo explicar. Las medidas son paliativos, son válidas, seguramente algunas más que otras. Me parece que mientras que pedir la cédula es difícil hasta de implementar, porque ¿dónde se va a hacer? ¿Cuántos agentes van a tener que estar haciendo esa tarea? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Es algo que ya hemos dicho que puede afectar incluso a aquellos que un día se olviden la cédula, o gente mayor que no ande con ella en la calle porque no anda ya con documentación. En fin, todo eso. Hay otras medidas que me parecen más lógicas, como las de ayudar a las víctimas de la violencia. Por ejemplo, la esposa, los 5 hijos de este hombre ejecutado en la pasiva, no sé si necesitarán una vivienda, pero probablemente la esposa necesite un jornal. Bueno sería que este tipo de medidas implementen una estrategia. Ya voy contigo, si Leo, quieres decir algo.
No, que tú dijiste una cosa que me parece que es muy relevante. El hecho de la cédula y más allá de la dificultad práctica. Si el gobierno adopta este proyecto, es un cambio ideológico, digamos, un cambio muy fuerte en lo que fue el discurso ideológico de la izquierda en estos temas. No recordemos.
Es, adelante.
¿Por qué decías eso, Leonardo?
Porque no olvidemos que en el año, cuando asume Tabaré Vázquez, lo primero que se hace es derogar aquel famoso decreto que no permitía las razias, pero se decía que permitía las razias.
El 80,
y que era una herramienta que la policía tenía para parar a un individuo. Dicho sea de paso, recién aquí estaba la policía acá abajo tratando de poner un poco de orden con los cuidacoches. Eso es un cambio que hace unos días no pasaba.
Yo no sabía del decreto, pero sí te iba a decir que he percibido que ha habido un cambio en el giro del discurso del Frente Amplio, porque mientras que antes hubieran dicho que eso era parte de una etapa pasada del Uruguay, hoy se dan cuenta que a veces hay que tener lo que Giuliani llamaba tolerancia cero. Pero a mí me interesó buscar un libro, que la verdad que me está gustando la idea, se llama Ventanas Rotas, ¿verdad? El libro de las ventanas rotas de Wilson y Kelling, de 1982. Me gusta porque lo que pude leer del resumen es: hay que arreglar la ventana cuando es una ventana rota, porque si tú permites que una ventana se rompa en una casa, después se te van rompiendo otras y vendrán aquellos con ganas de delinquir y de ocupar el edificio a acabar de romper otras y lo ocupan. Es decir, la idea, y es a donde iba yo con lo de trasnochado, es que me parece que tenemos que atacar los síntomas de la enfermedad, pero mucho más la raíz. Elevar las penas para los narcotraficantes, desde luego que sí, me parece que ahí va a haber un consenso, pero también seguir trabajando, intensificando la coordinación con las agencias encargadas de combatir el crimen organizado, el narcotráfico aquí en la región, para que haya realmente un traspaso de información, para evitar que Uruguay siga siendo visto como un país de tránsito. Digo de droga como de tránsito de personas o de cualquier otro ilícito o de comercio clandestino. Y me gustaría también ver que este tipo de trabajos de gabinetes de seguridad se instalen a manera de trabajar con otras, con otras estructuras, de manera que se produzca un cambio ideológico en todas las sociedad. En la medida en que en los barrios periféricos, allí donde hay más delincuencia, haya una manera de trabajar con los ciudadanos de a pie, de que se limpien las calles, de que no queden niños abandonados, de que las casas no queden abandonadas, se irá encapsulando a esos criminales, a esos delincuentes, que verán que hay todo un vecindario que se opone a ellos. Esto es un trabajo que va a llevar muchos años, hasta décadas, pero me parece que de alguna manera es cortarle la piola a todos aquellos que están delinquiendo y que el sistema, el vacío legal, se lo permite.
Parece que Mujica ayer le dijo a los legisladores de Vamos Uruguay: yo estoy con la mente abierta, no hay resistencia a considerar ninguna idea, aunque el problema es complejo.
Todos estamos de acuerdo que el problema es complejo. Yo lo que quería recordar, y además me parece muy bien que Mujica, alice la cancha diciendo: aquí no hay vallas ex ante, antes de empezar las conversaciones. De todas maneras, quería hacer una reflexión sobre nuestra curiosa incapacidad a implementar las cosas que acordamos. Porque yo de memoria pensaba que había sido el año pasado el acuerdo de seguridad pública, pero gracias a que uno tiene el acceso online a los documentos, fue el 4 de agosto del año 2010. Es decir, y todavía lo dice, la página de la presidencia dice: gobierno y oposición alcanzaron acuerdo sobre seguridad pública. Y allí hay textual del 4 de agosto, es decir, prácticamente faltan 3 meses para que se cumplan 2 años, unas declaraciones muy interesantes del diputado Rico, y en donde están todas las bases, los que requieren ley, los que no requieren ley, la creación de ciertos archivos, el cambio de del encare del tema de la minoridad que no es delincuente, que le llaman infractora, todas unas licencias poéticas para hablar de los chorros de jóvenes. Y entonces uno lee todo eso y dice: qué fantástico, es una democracia seria y en progreso, porque se sientan el gobierno y la oposición a 6 meses de instalado un nuevo gobierno y acuerdan unos términos. Ahora, cuando yo leo los términos, tengo la desagradable sensación de que no se hizo prácticamente nada. En materia de ley, salvo lo que tiene que ver con la reducción por vía de la ley de presupuestos del tema reducción gradual del sistema 222, y a su vez las normas que tienen que ver con la creación del SERPA y esta institución que dirige nuestro contertulio, el amigo Villaverde.
SIRPA.
El SIRPA. Sí, es el, son tantas las siglas que uno a veces
se pierde. Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
Adolescente, exactamente. Bueno, a quien acompañamos el día de su asunción. Aparte de esas dos normas, todo lo demás no. Y se dice, es necesario hacer una adecuación del Código Penal. Hemos avanzado, hace 25 años que lo escucho. No hay. Es necesario una adecuación del Código de Procedimiento Penal. Mi bisabuelo trabajó en el primer proyecto en el año 1891 en una comisión con Pablo de María. Seguimos esperando la modificación del Código del Procedimiento Penal. Y sumo y sigo. Entonces, no tenemos autocrítica de decir, señores, no podemos, este tema es importante, tan importante es que el gobierno se está dando cuenta que los votantes de su partido están mayoritariamente a favor de la baja de la imputabilidad. Yo, que no pertenezco a eso, también firmé y dije acá, nunca en mi vida firmé para cambiar una norma constitucional, porque yo soy hincha de la Constitución de 1830. Y sin embargo, no avanzamos. Y no avanzamos o avanzamos con estos pasos tan dubitativos.
Sí, lo que dice Connie, la verdad que yo no lo tenía presente en los textos, pero es preocupante. Es decir, la ineficiencia en la adopción de soluciones de parte del sistema político a veces es terrible. Naturalmente, el principal responsable es el gobierno, porque es el que fue electo para dirigir los destinos del país. Ahora, si los temas estos no encuentran una solución, al menos como paliativa de proyectos de ley que vayan en el sentido de mejorar los temas de seguridad, yo creo que lo vamos a encontrar en la próxima elección, además de lo que vamos a tener que sufrir para llegar a esa elección en materia de inseguridad, nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas porque la gente está harta. Hay cosas que suceden que a mí me llama la atención e implica hasta el grado de pérdida de sensibilidad que tenemos. Hoy todo es ajuste de cuenta. Un ajuste de cuenta. Y después del ajuste de cuenta no pasa más nada. No se encuentra quién lo hizo, qué lo hizo, por qué lo hizo. Y entonces parecería ser que como ese ajuste de cuenta no te preocupe demasiado porque esto es un tema aparte.
No, y el otro argumento que fue rechazado recientemente por expertos de que la gente hace cosas locas solo bajo el efecto de la pasta base. Sí, resulta que el 15% de los delitos violentos fueron cometidos bajo el efecto de la pasta base. Entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo en racionalizar el discurso colectivo?
Simplificación del discurso en materia de seguridad es tan terrible, tan dramática, que realmente lleva a que la gente diga A o B, y no es así, ni es la pasta base, ni es ajuste de cuenta, hay cosas mucho más complejas.
¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, uno de los mensajes señala, ¿cuántas vueltas dan? La policía, en realidad, casi siempre resuelve los crímenes. Lo que falla es la justicia, que deja libre o castiga poco a los delincuentes.
Otro cliché. Otro cliché.
Ahí está. Ahí estamos ante otro prejuicio, digamos, ¿no? A ver, algunas puntualizaciones. Creo que sí es correcto que la policía está funcionando bien en la investigación de los crímenes. Y efectivamente casi siempre los resuelve. El caso de la pasiva, por ejemplo, se resolvió a nivel policial muy rápido, ¿no? ¿En cuánto fueron? 4 o 5 días, sí, no más que eso. Lo que falla es la justicia.
Pero yo quería hacer un comentario respecto a las aclaraciones de los... Digamos, uno tiene la idea, digamos, que viene de la novela policial, de dos fuerzas enfrentadas, una con gran inteligencia, que hace difícil desentrañar los orígenes y los movimientos del autor del delito, porque es el delito inteligente. Esto es el delito burdo, por eso es cuestión de preguntarle a 4 y al otro día estaban en la casa. O sea, no es, cuando no se aclaran, es porque no pudieron ver la cara del Pinta en el video. Pero fíjense, el sábado El País tenía un reportaje al papá del asesino, que contaba toda su historia, que aparentemente inclusive tiene un nombre de un jugador de Nacional, porque el señor vino de Rivera, porque se quedó viudo, una historia muy triste a la vez, pero que el señor dice, me enteré el jueves, Me enteré el jueves porque alguien me comentó, él ni iba a trabajar este señor, ni se había enterado. ¿Por qué? Porque el chico fue dado, cuando quedó viudo, padre de cinco hijos, sí, bueno, fue dado a una señora que lo cuidaba y que le daba de comer, y decía, en casa siempre, nunca falta la comida. Entonces, y sin embargo, en dos días estaba todo aclarado. ¿Por qué? Porque no se trata de delitos inteligentes donde el delincuente se cubre. Distinto el caso del narcotráfico, donde el delincuente no es inteligente, sino que tiene mucha plata, ver, y compra
hay
todo.
Hay varias intervenciones pendientes.
Yo una cosa nada más, en tema de la justicia, yo creo que en general la justicia actúa bien, cuando las pruebas están, se procesa. Pasa que hay un problema con la justicia de menores, yo creo que ahí está parte del problema, y es el desbarajuste legal que hicieron con el Código de la Niñez en el año 2004, que es un disparate.
El fiscal lo dijo el otro día, subía extraordinariamente.
Sí, yo lo escuché también, y creo que comparto muchas de las cosas que dijo. O sea, yo creo que hay un problema legal y no es de los jueces. El sistema legal de criminalidad adolescente es malo. Y eso no hay duda, me parece que creo que todo el mundo lo dice. Y entonces ahí viene la solución, es bajemos la edad de imputabilidad. El problema lo seguimos teniendo. Acá hay que modificar el código de la niñez y pensar que esta niñez criminal no es niñez, es criminal.
Es criminal, pero también que se llega a esa criminalidad después de haber cruzado varias puertas, varios umbrales, y ahí es donde tenemos que volver a lo que decía yo de la ventana rota, no permitir que sea un boquete. Es decir, hay situaciones que se tienen que atajar antes, como por ejemplo cuando una maestra detecta que hay un niño en la escuela que ha sufrido un abuso, niño o niña, y llama al orden a los padres o pone al tanto a la directora. Es decir, esto atañe, como dice siempre nuestro contertulio Gabriel, a toda la sociedad, y creo que en ese sentido hay que empezar a tomar conciencia de que el mundo en que vivimos hoy nos impone otros desafíos. Uno de ellos es que las familias están muchas veces separadas, divididas, de que las madres hoy trabajamos. No voy a ser yo la que critique a la mujer que trabaja, pero evidentemente pasamos muchas menos horas en casa, dependemos mucho de los jardines de infancia o de las empleadas domésticas. En fin, hay un montón de cosas que tenemos que ir regulando para que ese niño que tiene una conducta ya un tanto difícil no acabe siendo un delincuente.
En esa línea de la prevención, porque me parece que ese es un terreno en el que estamos muy flojos, está claro que falta mucho, porque el oyente dice, la policía esclarece los crímenes rápido, por eso, pero esa es una de las tareas de la policía, la otra es evitar que ocurran, o hacer todo lo posible para evitar que ocurran. Esto que ahora se está implementando, estos patrullajes de policías que van de a dos o de a tres caminando, una mayor presencia policial en la calle, como se está viendo desde estos días, sin duda que va a ser una medida útil. Lo otro que también se implementó ahora, de esos puestos de control que la policía instala de noche en determinadas esquinas para revisar automóviles, para revisar motos, eso también va a ayudar a que la delincuencia afloje. Y sin embargo no se estaba haciendo, ¿no? Gabriel.
No, por eso, yo creo que hay como yo decía lo del acuerdo interpartidario justamente por eso, porque allí había una serie de medidas que ha habido dificultades. Obviamente desde el Poder Ejecutivo y también desde el Poder Legislativo para instrumentarlas. Hemos tenido el problema, y a mí no me cabe en prenda en decir que la responsabilidad central es del gobierno que tiene que gobernar, digo, ¿no? Pero a mí me parece que hay algunas cosas, sinceramente, que no creo que vayan por ese camino. O sea, a ver, que en la labor de prevención, la mayor presencia policial en las calles es un elemento central, eso está fuera de discusión. Y tiene que ser así. Y se empezaron medidas para sacar a policías de... Era parte de lo del 222 y parte de otras cosas para poner mayor presencia policial en las calles. Y se tiene que profundizar. Es así. Hay una medida de prevención allí. Ahora, yo creo que hay algunas otras tendencias que yo... Por ejemplo, yo comparto con Leonardo que si se aprueba esto de la pedida de cédula indiscriminada, es un cambio ideológico que yo rechazo. Que yo rechazo.
A ver, aclaremos. Digo, para los oyentes.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿En qué consiste el proyecto de ley del diputado Gustavo Borsari? Porque hemos hablado de él y es muy cortito y vale la pena leerlo, ¿no? ¿Qué ocurre hoy? La legislación vigente solo permite solicitar la identificación en aquellos casos en que la persona esté requerida por la justicia competente o sea fugada. Este proyecto amplía el campo de acción de la policía. ¿Qué dice? Artículo primero. La policía podrá solicitar la identificación de las personas en el marco de averiguaciones de delitos. A tales efectos, la policía podrá requerir la presentación de documentos identificatorios tales como cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su identidad. Artículo segundo. cuando la persona se negare a la presentación de la identificación correspondiente o presentare documentos sobre los cuales la policía tenga dudas de su validez, deberá ser conducida a la dependencia policial. Artículo tercero, la autoridad policial dará cuenta de inmediato al juez competente, según lo que establece el artículo sexto de la ley 18.315 de procedimiento policial. Ese es el texto, ¿no? ¿Tú, Leonardo?
Yo me parece que...
¿A ti te parece bien?
A ver, yo ideológicamente estoy, como dice Manzaló, yo soy liberal y las cosas no me gustan que el Estado se esté entrometiendo en mi vida, pero la verdad es que tampoco puedo comerme la pastilla. Y como decía ayer Buquet en reiteradas ocasiones. Y me parece que hoy por hoy hay un tema que es que hay una realidad que está muy fuerte, que es que desgraciadamente el pedido de documentación muchas veces también es un disuasivo, y lo vimos los otros días en Maroñas cuando dos chicos llevaban armas. Me parece que desgraciadamente necesitamos una medida de shock.
Tú, Gabriel, ibas a hablar justamente de este proyecto.
No, sí, yo voy a terminar con dos cosas, porque es un tema más que venimos para largo, tenemos... Bueno, yo creo, primero, en este tema yo estoy ideológicamente en contra, no estoy de acuerdo con eso. Creo, además, para hacer historia de esto, obviamente no voy a decir que Leonardo lo conozco y lo aprecio personalmente, y no estoy diciendo que ellos digan, digo para hacer historia de por qué lo mío. Este decreto de 1980 fue un decreto que puso la dictadura en respuesta a que le ganamos el plebiscito.
Es real.
Para imponer, por vía de decreto, lo que no pudo imponer en la Constitución porque nosotros lo sacamos con los votos. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, fue un mes después, en el medio del mundialito lo metieron, pero... para que pasara desapercibido. Entonces, pero ese decreto se mantuvo, y en base a una discusión muy fuerte, que involucró incluso dentro de la izquierda también, ¿tá? Porque vamos a ser claros, dentro de la izquierda también hay gente que dijo que la gente se tenía que armar, y yo estoy en contra de eso. ¿Tá? Y no me importa los galones de quien lo diga, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que me parece que es un camino. El otro día decía
el diputado Borsari, en las declaraciones que ha hecho, reconoce y recuerda el antecedente, cómo se generó este proyecto.
Yo no quiero que la sociedad retroceda
lo que implicó durante la dictadura. Pero dice, ahora estamos hablando de otra época,
no,
estamos hablando de una policía, de un Estado democrático.
Yo lo entiendo. Yo no le voy, por eso digo, yo no le atribuyo ni a Borsari ni a ninguna de la gente que argumenta eso. Lo que digo es, hemos recorrido un largo camino para avanzar en espacios y reconstruir espacios de la sociedad. Yo no quiero que el combate a la delincuencia le dé a la sociedad la cara que realmente le quiere dar de a poquito. No quiero. Creo que es una pelea también con la delincuencia en ese sentido. Y quiero terminar con un planteo que a mí me parece que hay un tema que hay que discutir, que es la policía en sí. Y qué es lo que pasa con la policía. Porque hay muchos síntomas. Está bien, los síntomas de las cárceles. Ahora, por ejemplo, lo decíamos acá la otra vez. Ahí entró, yo fui al penal de libertad 11 años a ver a mi viejo. Al penal de libertad nadie entra nada si no hay complicidad de la guardia. Nadie.
Claro.
Nadie. Entonces, si entró hay tres puertas de la que está bien, destrozaron todo lo que quieran, pero hay tres puertas, se abren con... Yo lo veía, para pasar a ver a mi viejo teníamos que pasar con casi que por 200 puertas y rejas. Si entraron un revólver y mataron a otro policía, hubo otro policía que lo dejó entrar. No hay otro camino.
De eso
¿no?
estamos todos convencidos.
Entonces, yo lo que digo acá es que así como hay organizaciones delincuenciales que siguen funcionando en la cárcel y mayores que desde la cárcel, por más que le aumentemos las penas, siguen dirigiendo bandas de menores acá. Yo lo que quiero decir, termino con esto, porque me parece que es importante. Tenemos que cortar un círculo social. El Uruguay todavía no lo tiene. Yo viví en Guatemala y en México, sé lo que son las maras juveniles, las principales organizaciones sociales juveniles de Guatemala y de México. Son ejércitos interminables para el crimen, no terminan más. Y pueden poner pena de muerte como prometió el COSO y todo lo demás. Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo termino con un detallecito, por ejemplo, ¿vamos a hacer algo, vamos a discutir el papel que juegan los medios de comunicación en esto? Yo no quiero poner de enemigo a los medios, yo soy periodista. No digo que sean los responsables de la inseguridad, ni de la sensación térmica, ni de nada. Pero digo, a ver, 48 veces un crimen repetido, ¿a qué ayuda? ¿Tá? Cuando nosotros sabemos que no hay que se perdió el papel nuestro de los medios de condena social, porque ya hoy en los sectores marginados que muestren a los delincuentes en la televisión, no solo no les sirve como condena, sino que fortalece el liderazgo delincuencial. Es inocente fortalecer cotidianamente 7 veces por día por televisión liderazgo delincuenciales. ¿Tenemos que discutir eso o no?
Claro.
Digo, no, entonces me parece que...
Esto último que dijo Jorge...
¿Que estás de acuerdo?
Sí, con esto último estoy totalmente de acuerdo. Una sola cosa, hay unos proyectos de ley que presentó, creo que es el diputado Cantero o alguien del de Vamos Uruguay, que es la creación de un servicio descentralizado encargado del servicio penitenciario de cárcel.
Está bárbaro.
Una de las cosas urgentes que tiene Uruguay, pero urgente para mañana, no para el próximo gobierno, es sacar las cárceles de la policía, del Ministerio de Interior y de la Policía.
Sin duda.
Es un disparate y parte del problema está ahí.